Esta noche no vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Bueno, o sí vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Bueno, quiero decir que no solo vamos a hablar de Leonardo da Vinci, también vamos a hablar de Miguel Ángel y de Rafael. Y para ello nos vamos a marchar hasta la ciudad eterna, hasta Roma. Cristian Gálvez, comisario de la exposición Los Rostros del Genio. Muy buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes para mí, ¿eh?
Sí, porque tú sigues por allá en tierras americanas, la semana pasada en Nueva York, ahora en Los Ángeles, tú sigues tu gira, tú como los artistas.
Efectivamente, para arriba y para abajo.
Muy bien. Hoy vamos a hablar, Cristian, de tres artistas, precisamente, porque tú no solamente eres un apasionado de Leonardo da Vinci, sino también del Renacimiento, ¿no?
Pues sí, me apasiona, como ya sabéis, todo el periodo histórico donde la humanidad empezaba a comprender ese significado del antropocentrismo, ¿no? La doctrina que sitúa al ser humano como medida de todas las cosas. En definitiva, que el hombre dejaba de responsabilizar y a la vez de culpar a Dios y buscaba respuestas científicas a todo cuanto le rodeaba. O como lo definió Albert Einstein, el Renacimiento italiano significó el fin de la paralización cultural de la Edad Media y se basó en la libertad y en el relativo aislamiento del individuo. Como diría mi buen amigo Sergio Pérez Mencheta, estaba la cosa que ardía.
Vale, pues vamos a hablar precisamente de esos tres artistas que fueron, digamos, para el Renacimiento, pues algo absolutamente único e inigualable. ¿Qué aportó cada uno de ellos a ese periodo histórico?
Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, maestro, es resumirlo muy, muy, muy brevemente, ¿no? Para no podemos condensar en unos pocos minutos todo lo que aportaron. Pero para resumirlo, insisto, en pocas palabras, bueno, Leonardo aportó, como ya hemos comentado en esta sección, el esfumatón, esas múltiples capas de pintura delicadas que otorgaban a la composición contornos imprecisos, así como aspectos de antigüedad y lejanía. Con Miguel Ángel hablamos de la terribilidad, ese estilo grandioso y de fuerza potente que demostraba Buonarroti, sobre todo las esculturas, con un vigor y una mirada terrible, llena de ira, como la del David, la del Moisés. En el caso de Rafael, el más joven de ellos, aprende de Leonardo y continúa con las posiciones más complejas y dinámicas y las composiciones piramidales de tres cuartos, como nuestro amigo Leonardo. Pero también, ojo, también aprende de Miguel Ángel, ya que compartieron periodo artístico en las estancias vaticanas. En definitiva, para resumir, sumó lo mejor de cada uno hasta ser considerado Rafael Sanzio la joya del arte académico.
Decía yo al principio, Cristian, que nos teníamos que marchar o situarnos en la ciudad eterna, en Roma. ¿Por qué precisamente para hablar de Miguel Ángel, Leonardo y Rafael nos tenemos que situar en la capital italiana?
Bueno, el siglo XV es un siglo de relativa paz interna en la ciudad eterna, ¿no? En Roma. Y todos los papas lo que intentaron fue engrandecer la gloria y el poder de la ciudad de Roma durante el Renacimiento y posteriormente el mecenazgo de las artes como sistema propagandístico. A medida que se acercaba el siglo XVI, y sobre todo en el primer cuarto de este nuevo siglo, pues el centro del arte renacentista se trasladó de Florencia a Roma. Por lo tanto, era el lugar ideal para potenciar el talento de nuestros maestros, ¿no? Rafael llega a Roma posiblemente por la recomendación del arquitecto Donato Bramante. Miguel Ángel es reclamado por los papas, también quizás huyendo un poco de la dictadura de Savonarola en Florencia, tras la caída de los Medici, y Leonardo llega bastante más tarde, siendo papa el Medici León X, hijo de Lorenzo el Magnífico. Leonardo posiblemente esperó encontrar una nueva oportunidad de la ciudad eterna, pero las sombras de Rafael y Miguel Ángel eran demasiado alargadas.
Hemos conocido muchas obras, tanto de Miguel Ángel como de Leonardo como de Rafael, que probablemente todo el mundo sepa que se encuentran en esa ciudad eterna. Pero si tuviéramos que destacar alguna obra específicamente de cada uno de ellos, de las que contiene o de las que han quedado en Roma, ¿cuáles serían, Cristian?
Pues fíjate, con Rafael te diría que nada más y nada menos que su propio cuerpo, que está enterrado en el Panteón, además. Sí, muchos podrían hablar de las estancias vaticanas o la archiconocida Escuela de Atenas. Sin embargo, yo personalmente te diré que me enamoré de Margherita Luti, la panadera, la fornarina, en la Galería Nacional de Arte Antiguo. Miguel Ángel dejó un gran legado también, como el Moisés, el San Pietro in Vincoli, si hablamos de escultura, la Plaza del Capitolio, si hablamos de arquitectura, o la Capilla Sixtina si nos referimos a pintura. Solo, insisto, por mencionar algunas. En el caso de Leonardo solo tenemos el inacabado San Jerónimo, que heredó Salai, su alumno, y que terminó en la Pinacoteca Vaticana. Y nada más, ya que, como contaremos más adelante en los próximos meses, tuvo que marcharse a Francia por la falta de oportunidades.
Eso ya vendrá en el capítulo que dedicaremos a Leonardo cuando llegó a Francia, pero recordarán los oyentes que hace unas semanas hablábamos de la rivalidad entre Miguel Ángel y Leonardo. Ahora estamos introduciendo una tercera pata en la discordia, que es Rafael. ¿La relación entre los tres cómo fue?
Bueno, es que hablamos del tridente, ofensivo, no el triunvirato, la santísima trinidad del arte. Y Rafael sentía admiración por ambos. El encuentro con Leonardo cambia su vida desde un punto de vista artístico. Tuve la oportunidad de disfrutar la exposición de dibujos de Rafael en 2017 en el Museo Smullyan de Oxford, y ella se veía en la cronología artística de Rafael cómo las aportaciones anatómicas de Leonardo inciden en la concepción rafaelita de la representación humana. A Leonardo eso le gustaba, le llenaba de orgullo, incluso de satisfacción, ¿no? Y Miguel Ángel no lo soportaba, pero ni a Leonardo ni a Rafael. De hecho, incluso Giorgio Vasari, el cronista que tantas veces hemos mencionado, apuntaba ya que a Michelangelo incluso pensaba que realizaba conspiraciones contra él.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿estás de acuerdo con esa afirmación de la National Gallery de Londres en que Rafael era más versátil que Miguel Ángel y más prolífico que Leonardo?
Pues la verdad es que sí que estoy de acuerdo con esa afirmación, sin ninguna duda. A ver, tenemos que recordar también que Rafael bebe de las fuentes de esos dos maestros, es decir, Leonardo era científico en el sentido que hoy le damos a esa palabra, y también una mente poliédrica y transversal que además realizaba obras de arte. En el caso de Miguel Ángel hablamos de un artista, aunque constantemente obligado a realizar ramas del arte que él no disfrutaba, pintura por encima de su amado arte de la escultura. En el caso de Rafael absorbe lo mejor de cada uno. Es un maestro, sí, pero en constante evolución y aprendizaje. Y además es maravilloso su epitafio, escrito por Pietro Bembo, que reza así: aquí yace Rafael, por el que en la vida temió ser vencida la naturaleza y al morir él temió morir ella.
Qué bonito. Por cierto, hablando de obras tuyas en este caso, tú cuentas en tu haber matar a Leonardo da Vinci, rezar por Miguel Ángel, y creo que vas a completar la trilogía renacentista con salvar a Rafael. ¿Para cuándo ese nuevo trabajo literario, si es que se puede contar?
Bueno, pues mira, tal y como este año 2019 estamos celebrando en todos los países, también aquí en España, ese quinto centenario de la muerte de Leonardo, pues curiosamente en 2020 se celebrará el quinto centenario de la muerte de Rafael. Y creo que es un buen momento para conmemorar la historia de otro genio que por un motivo u otro ha pasado algo más desapercibido. En Salvar a Rafael, nada, para darte una pequeña pincelada, daré una gran importancia a la presencia femenina en este trabajo, en el Renacimiento italiano, porque el propio Rafael fue un grande gracias a las mujeres de su época. Y también intentaremos descubrir por qué murió tan pronto, con tan solo 37 años.
Pues estaremos pendientes, sin duda alguna, a ese nuevo trabajo literario y de investigación de Cristian Gálvez. Para la semana que viene, espero que ya por tierras españolas, a no ser que tu periplo siga deambulando por otros derroteros, espero que por tierras españolas hablaremos de algo que seguramente relacionamos mucho con la figura de Leonardo da Vinci: los estudios anatómicos, los estudios del cuerpo humano, que probablemente sea una de las cosas más memorables de lo poco que conocemos del maestro de Leonardo da Vinci, ¿verdad?
Y creo que la gente se va a sorprender mucho dentro de esa concepción renacentista del macrocosmos y del microcosmos. Creo que contaremos cosas que la gente no sabía, y cómo Leonardo, dentro de Leonardo anatomista, dentro de esa concepción científica, les vamos a explicar cómo se adelantó 500 años a descubrimiento de órganos que hasta hace un año o dos no se habían encontrado en el cuerpo humano.
¡Qué bárbaro! Pues eso dentro de 7 días. Maestro, gracias y feliz vuelta.
A vosotros, muchas gracias.